Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Ellas también fueron parte. Fueron las que vinieron, las que vieron irse sus hijos adolescentes a la guerra.
Las que esperaron que sus maridos volvieran a casa.
Las que se criaron sin sus padres, a los que nadie reconoció como verdaderos héroes.
Pero también las hubo protagonistas. Son las enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, mujeres que curaron, contuvieron, escucharon e hicieron lo imposible por sanar heridas.
Durante muchísimos años fueron invisibilizadas, silenciadas por la historia, pero tienen voz, nombre y apellido.
Hoy vamos a escucharlas en Mujeres de Acá. Hola, muy buenos días. Aquí estamos, Mujeres de Acá nuevamente.
Claro que sí. 2 de abril estamos haciendo lo que más nos gusta, que es hacer radio y de este Mujeres de Acá a hablar de nosotras, por supuesto, como eje y como principal pata periodística es la Guerra de Malvinas, pero con nuestra mirada y con la perspectiva de género que le queremos poner.
Algo de esto hablábamos recién, hace un minuto nada más en el inicio, hablar de estas mujeres silenciadas, porque las hubo, las hay, veteranas de guerra, heroínas también, a pesar de que a la Argentina toda y ya más allá de los géneros le ha costado tanto reconocer a sus soldados, a quienes fueron a pelear, a quienes estuvieron allí mandados, muchos de ellos mandados al muere, literalmente, reconocerlos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hablar de Malvinas fuera de esta fecha?
Claramente, imaginen ustedes lo que cuesta, lo que nos costó poder, por un lado, conseguir material, bibliografía, con la historia de nuestras mujeres, las que fueron movilizadas a territorio o en las cercanías a las Islas Malvinas. Y por supuesto también la historia silenciada, invisibilizada, tiene un dejo por parte de la sociedad civil, del Estado, de las fuerzas de seguridad, así que de eso vamos a hablar y con ellas vamos a hablar.
Exactamente, bueno, y para eso hemos conseguido algunos testimonios, pero también tenemos una invitada en el piso, te damos la bienvenida, Liliana Colino, buen día.
Buen día, muchísimas gracias
por
la invitación.
Gracias por venir en este día, muchas gracias.
Gracias a ustedes por recordarnos.
Cuando hablamos de Liliana Colino vamos a describir, son nombres que a veces, claro, no suenan, pero tienen una historia, una historiaza detrás, enfermera de las fuerzas de la Fuerza Aérea, integrante del Hércules, que era el avión que realizaba los puentes aéreos sanitarios entre la isla y el continente, la única mujer en pisar territorio malvinense, y una mujer que también a la que también le fue negada la posibilidad de hacer carrera dentro de la fuerza.
Que fue por lo que peleó. Tenía apenas en ese momento 26 años. Una chiquita, una niña. Nuevamente agradecerte, porque sabemos que este día para todos ustedes es muy movilizante. Se habrán despertado con un montón de sensaciones, pero queremos de tu mano recorrer en vos la historia tuya y de tus otras compañeras que estuvieron allí en cuerpo, en cercanías a las islas. ¿Qué recordás del llamado cuando te dijeron, bueno, hay que alistarse y hay que viajar?
Nosotros, en realidad, cuando el 2 de abril supuestamente llegaron a las islas, nosotros no sabíamos nada, nos enteramos por la radio. Y llegué al hospital aeronáutico, yo era enfermera jefe de terapia intensiva, y trasplante y quemados, y llego al hospital, pregunto, ¿qué saben? Nadie sabía nada. Bueno, ahí empezamos a preparar todo para, supuestamente, empezar a recibir pacientes.
¿Nadie sabía nada?
Nosotros no sabíamos nada, absolutamente nada. A mí me dijo mi papá cuando me despertó a la mañana, me dice, Liliana, ¿sabés que invadieron Malvinas? Yo decía, ¿qué? Nada.
Sin saber siquiera que te iba a tocar formar parte.
No, nada. Bueno, después fuimos, preparamos todo, organizamos todo, organizamos también no solo el hospital, sino los botiquines de evacuación aeromédica. Realmente estaba relativamente todo preparado, no era que era, nosotros decíamos va a haber una guerra, tenemos todo listo.
¿Sabías tu destino, digamos?
No,
eso
no,
fue durante
en
ese la...
momento nada.
Nada.
Bueno, primero fue un primer grupo que de enfermeras a armar el hospital reubicable en Comodoro Rivadavia. Es decir, los que nos quedamos en Buenos Aires organizamos el hospital y otro grupo fue a armar el hospital reubicable en Comodoro Rivadavia, que en realidad fue nuestro centro de operaciones, el hospital reubicable.
Claro.
Después de eso, a mí me asignaron más o menos para fines de abril que tenía que viajar. Yo la verdad estaba redispuesta, no tenía ningún problema, me
¿miedo?
Parecía genial, no, en ese momento nada. Es la inconsciencia de la juventud capaz, ¿no?
¿Vos cómo entrás a la fuerza aérea? Porque también a veces uno piensa cuando uno se alista, como decís vos, o quiere formar parte de, sí, de no sé, de alguna milicia, se representa la guerra como posibilidad, lejana, ¿no? En
claro,
un país en donde
país
no tenía
en
esa
donde
historia.
Nunca habíamos tenido
pero
guerra.
¿Pero qué te pasaba ante
en
esa novedad?
En realidad fue algo, digamos que accidental. Yo me había recibido ya de veterinaria también ese mismo año y en ese momento justo se abrió la carrera militar para las mujeres y me pareció sumamente atractivo, no sé por qué. Hay que tener en cuenta que en ese momento yo tenía 22 años y me pareció atractivo. Dije, esto para las mujeres es nuevo y me fui. Realmente yo en el hospital aeronáutico y en todas las actividades, pues no era nada más que estábamos en el hospital aeronáutico, las mujeres militares, ¿no? Hacíamos campaña, es decir, teníamos muchísimas actividades, éramos oficiales de turno, teníamos guardias de vuelo, es decir, íbamos a buscar pacientes, traíamos pacientes, es decir, no es que estábamos en el hospital nada más. Realmente a mí me fue muy útil, yo aprendí mucho. Me sentí muy útil y para mí fue importante ese periodo. Después, me citan para ir, llegamos al hospital reubicable y todavía no se había, en realidad todavía los ingleses no habían llegado. Por lo tanto, al principio era nada más que organizar y atender a alguno que se descomponía,
nada, claro.
Pero nada de guerra. Cuando llegó la flota inglesa y empezaron los bombardeos, ahí empezamos a recibir pacientes. Recibimos pacientes de todos lados, de todas las fuerzas, incluso ingleses también, pilotos ingleses, y en realidad siempre vivimos muchísimo compañerismo.
Te quería preguntar, Liliana, decís, bueno, comenzó la recepción de pacientes.
Sí.
Pacientes, muchos de los cuales tenían tu edad o incluso
menos,
menores.
Claro.
Y por supuesto, la prioridad es la atención clínica,
sí,
la asistencia en el momento.
Sí.
Pero ahí ya comenzaba una cuestión de
emocional.
De escucha, claro. ¿Cómo,
totalmente,
cómo era?
Totalmente.
¿Cómo era la recepción? Primero,
porque ellos en realidad lo que más buscaban era hablar. Esa es la realidad. Lo que más buscaban era hablar, incluso cuando iba en el Hércules. Ya ahí, mientras que estábamos en el Hércules, todos me veían parecida a alguien, todos me decían, vos...
Ya necesitaban buscar en vos un ancla.
Exactamente, era tal cual. Y me hablaban y me contaban, y muy poco de la guerra me contaban.
Ajá.
Es decir, de lo que vivieron allá, poco. Me contaban más de ellos y de cómo se sentían, pero muy poco de la guerra. Es decir, de la guerra se habló muy poco.
¿Y vos? ¿Cómo te sentías? Porque yo me imagino la entereza que una tiene que tener cuando sos el sostén, más allá de la urgencia, ser expeditiva, tener que curar heridas, tener que salvar muchas veces a un soldado. ¿Tenías miedo? ¿Sentías que estabas a la altura de las circunstancias? Porque eras muy jovencita.
Bueno, en realidad, en el momento que estás trabajando, no tenés miedo. No tenés tiempo, no pensás en eso. En ciertos momentos, por ejemplo, cuando había alerta roja, que teníamos que ir a los refugios, cuando de repente te avisaban, mirá que el Sea Harrier nos está persiguiendo, vamos a tener que cambiar la ruta, un poco, viste, es como que te agarraba un poco el miedo. ¿Un poco? No te vas a decir nada. Es imposible pensar que no vas a tener miedo. Pero después estábamos tan ocupadas que no había mucho tiempo para decir tengo miedo, excepto en situaciones críticas puntuales, ¿no es cierto?
¿Cuál fue la más crítica que te tocó vivir?
Y cuando estábamos en vuelo, los vuelos para ir a Malvinas y para volver se hacían de noche nada más, porque eran con silencio de radio. Se hacían a ras del mar, con las olas tapando el Hércules, así. Veíamos por las ventanillas las olas que salpicaban.
Como si fuera una embarcación.
Sí, como sí. Un botecito, ¿no?
Realmente los pilotos de Fuerza Aérea son excepcionales. Es algo que uno, yo digo, hicieron de viajes extremadamente riesgosos, viajes sumamente tranquilos. Que si uno no miraba, no se daba cuenta lo que estaba pasando. Bueno, y después, todo eso, evidentemente, no había silencio de radio, no te podías comunicar con, ni con Malvinas ni con Comodoro. Y de repente, que de la nada, salen tres y Harrier, te empiezan a perseguir y el piloto con una sangre fría absoluta dijo, cambiamos la ruta, nos avisó nada más, prepárense porque el viaje va a ser más largo. Tuvimos que bajar hasta Tierra del Fuego en vez de ir directamente a Comodoro, dar toda la vuelta, entrar por Chile, sin poder avisar a nadie lo que estaba pasando. En realidad en Comodoro nos esperaban 4 horas antes. Y recién pudimos avisar que estábamos volviendo cuando entramos en Argentina.
Y en ese interín, esas 4 horas distintas al plan inicial, ¿qué te decían tus compañeras, los demás soldados? ¿Cuál era?
En el grupo, es decir, yo estaba con 2 suboficiales, uh-huh, varones. Uno de apoyo de enfermería y otro, digamos, de mantenimiento. Y colaboradores absolutos, totales, el médico lo mismo, el doctor Smith. Súper, es decir, había una contención entre todos y un compañerismo que hacían que la situación no fuera crítica, digamos. Todos trataban de colaborar, todos trataban de tranquilizar. No es que cada uno se ocupaba de lo suyo y no miraba, no, absolutamente.
Liliana, decías hace instantes esto de la necesidad que tenían ellos de hablar, que ingresaban, sí, por supuesto, a su curación clínica, a que los vean, a que los asistan, pero rápidamente, después de curar una quemadura, por ejemplo, ellos querían hablar. ¿Y qué relatos, qué recuerdos tenés?
En general, todos los que tenían necesidad es de ver a alguien conocido, en mí, por ejemplo, ¿no? Y en las otras mujeres, cuando llevamos a Comodoro, en Comodoro se los recibía todos en un hangar que estaba acondicionado, se les daba un refrigerio mientras que se los atendía, y todas íbamos por cada uno preguntándole cómo estaban, si necesitaban algo, si querían algo. Y la mayoría lo que decían era eso, que tenían esa necesidad de ver a alguien familiar en ese momento. Es decir, te veían parecida a la hermana, a la novia, a la vecina, y te hablaban de eso, de, ay, cómo me gustaría, sí, porque vos te parecés tanto a mi novia, bueno, me gustaría tanto que estuviera acá, esas cosas así, ¿viste?
¿Y a vos qué te pasaba? A mí me interesa volver sobre vos y en vos, sobre ustedes, las mujeres que estuvieron allí haciendo su tarea también durante la Guerra de Malvinas, porque este es el punto importante, desatendido y olvidado, ¿no es cierto? ¿Qué te pasaba a vos? ¿Te podías comunicar con quiénes hablabas? Por eso te preguntaba de los miedos, ¿no? Y también me interesa el trato entre tanto hombre en una situación extrema y una mujer allí metida.
Yo te digo que mi experiencia personal fue buena. Es decir, en general, mis compañeros siempre trataron de apoyarnos. En ningún momento sentimos, sinceramente, en ningún momento sentimos, ni como dicen en las fuerzas, las tiras, que te ponen las tiras, claro. En ningún momento. Mi experiencia fue positiva en cuanto a crecimiento.
¿Vos hablabas con tus familiares? ¿Con
sí.
quién?
Hablaba con mi mamá, con mi papá, por teléfono. Y lo que estaba lo que nosotros veíamos.
Pero había cosas que no les contabas.
Lo único que no les conté es que iba a Malvinas, nada más.
Contanos esa experiencia, ¿cómo fue pisar el suelo de las islas?
Ay, fue terrorífico. Primero porque era de noche, estaba todo oscuro, porque no, la pista estaba oscura, porque no se podían encender luces. Nosotros llevábamos container con todos los materiales que se necesitaban en la isla. De todos llevábamos. Hasta llevamos la Virgen de Luján que había pedido Zainaldín. Todos lo llevamos en los containers. Nosotros íbamos acostados arriba del container en el viaje de ida, pues no había lugar. Estaba todo ocupado el Hércules. Claro, para bajar los containers nos teníamos que bajar nosotros. Y cuando nos... Claro, yo me bajo y espero que bajen los containers, pero el Hércules sigue carreteando porque no puede parar.
¿Qué los iba largando?
Claro, los largan por una sí, panza sí. que tiene, que baja como si fuera un tobogán.
Sí.
Los va largando, los dos suboficiales digamos que los orientan desde atrás, uh-huh. los ponen, es decir, los hacen ir por carriles y los bajan. Claro, yo me bajo, el Hércules sigue carreteando. Y yo veo que el Hércules se me aleja y digo... ¿Cómo llego al Hércules? No llego, y el Hércules no para nunca, porque si para no puede despegar después, porque como es un avión muy grande, y el problema es que en esa situación era fundamental poder despegar rápidamente, porque si avisaban que venían Sea Harrier, que eran el cuco, digamos, de la guerra, si venían los Sea Harrier nos bombardeaban ahí mismo en la pista.
Pero perdón, ¿no era un avión sanitario? ¿No se
sí,
respetaba nada?
No, como te dije, nos han perseguido en vuelo rasante íbamos, no nos veían los radares, nada, y sin embargo nos han perseguido.
¿Y cómo subiste a ese avión?
Bien, ya estaba acostumbrada.
¿Corriendo? ¿Cómo hiciste? Me quedé.
No, los suboficiales me salvaron, porque yo venía corriendo atrás y no llegaba, y ya empezaban a venir las ambulancias, entonces los oficiales hicieron cadena, uno se colgó prácticamente del Hércules, el otro se quedó agarrado, hicimos cadena y me subieron, me levantaron por el aire y me subieron. Pero ya venían todas las ambulancias, porque ni bien el Hércules pisa y empieza a carretear, empiezan a llegar todas las ambulancias que están como un camino de hormigas esperando al Hércules, porque como no saben exactamente a qué hora llega, entonces tienen que estar ahí esperando. Bueno, y ya empezamos a subir los pacientes a través de esa panza. Evidentemente no podemos, como el Hércules es un avión que está preparado para llevar camillas. Son camillas que se ponen superpuestas, marineras, una encima de otra. Bueno, en este caso no hubo camillas, uh-huh. no había nada, porque no había tiempo para subirlos a las camillas. Directamente los arrastrábamos y los poníamos en el piso. No había opción porque no tenías tiempo.
Estamos aquí en Mujeres de Acá, como todos los domingos, hasta las 11. Los vamos a estar acompañando a quienes nos están escuchando y quienes nos visita aquí en los estudios de Radio Nacional y nos escuchan en todo el país. Es enfermera de la Fuerza Aérea, Liliana Colino, integrante del Hércules, que realizaba el puente aéreo sanitario entre la isla y el continente. Y es la única mujer en pisar territorio malvinense, es médica veterinaria y nos está contando lo que queríamos conocer con Vale, la otra parte, las otras historias, qué te pasaba a vos y en tu testimonio, el de todas tus compañeras, y saber, ahora vamos a profundizar qué ha pasado en todos estos años y cómo ha sido la vuelta.
Escuchamos un poco de música y tomamos unos mates, pero ya venimos y queda mucho por charlar.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. en el repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Buena y un sueño urgente. Quiero la vida en mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Tema de Víctor Heredia, cantado por Mercedes Sosa, sobreviviendo. Es lo que intentaron hacer muchos y muchas después de volver de la guerra atroz de Malvinas.
Estamos aquí en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, nos escuchan en todo el país por las filiales en nuestras provincias, y hoy quisimos escucharlas a las veteranas, a las heroínas que fueron a Malvinas, de profesiones instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras como Liliana, y en ellas también las otras mujeres. Hablar de los soldados de Malvinas caídos en combate es hablar de sus madres, es hablar de sus novias, de sus esposas, es hablar de sus hijas, muchas de las cuales eran muy pequeñas, algunas recién aprendían a caminar, despidieron a sus padres con 2 o 3 años y nunca más los vieron. En menor proporción pudieron volver a Malvinas, si es que están en el cementerio allí, y otras recordarlos de la manera que lo hacen día a día y hoy, en este 2 de abril, mucho más. Yo vine a Buenos Aires en el 96, en tercer año, y ahí conocí a Victoria Pereira. Lo primero que supe de Vicky es que su papá había muerto en Malvinas, el sargento Alejandro Pereira. Y cada año, por supuesto, y que teníamos que hacer un trabajo práctico, la historia de Victoria rondaba entre nosotros, pero también de alguna manera fue silenciada porque ella en su momento habrá decidido como un sistema inmunológico hacerlo. Ella es una mujer, tiene un año menos que yo, tiene 38 años y en una forma, en la figura de una hija, escuchar a las otras hijas que son protagonistas de este Mujeres de Acá. Ella es Victoria Pereira, hija del sargento caído en combate Alejandro Pereira, y este es su testimonio.
Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Pereira, tengo 38 años. Mi papá era el sargento Alejandro Pereira, él falleció en la Guerra de Malvinas. Él está enterrado allá en el cementerio de Darwin y está reconocido. Me preguntaban que de mi testimonio de lo que pasaron y lo que veo después de 35 años, bueno, muchas cosas. Con mi mamá vivimos de todo. Por supuesto que yo crecí con esta historia a cuestas, por lo que no noté tanto la diferencia de una vida antes o después de una tragedia. Pero sí tuve todos estos años situaciones tan dispares como que alguien que te conoce hace apenas unos minutos se pone a llorar como un chico cuando conoce tu historia o la desidia del Estado o los gobernantes de turno. Es triste, pero es así. Pero mi vida fue tranquila, fue bastante normal. Gracias a Dios, mi mamá tuvo una postura de no criarme dentro de odios ni rencores, jamás participamos de partidos políticos ni organizaciones de familiares ni nada, nunca lucramos con la lástima y mucho menos con la memoria de mi papá. Yo ya tengo 12 años más que la edad que tenía él cuando murió y hoy entiendo lo fundamental que es la figura de un padre para una hija. Cuando era chica estaba súper contenida y aunque así todo no quería hablar del tema, pero los días del padre, actos escolares, eran una tortura para mí. Hoy ya soy más grande, por supuesto lo hablo de un lado mucho más maduro, pero me duele mucho pensar que uno perdió esa columna vertebral que es fundamental para la vida afectiva de una persona, ¿no? Por una guerra, que no es algo natural, o por una mala decisión política. Diferente si hubiese sido una enfermedad, un accidente, uno entiende que la vida es así y que hay cosas que no se pueden manejar, pero una circunstancia como esta la verdad que es muy dolorosa. Después siempre lo recordamos obviamente con mucha alegría, a veces imaginamos situaciones como que nos hubiese gustado que viera, qué sé yo, desde el gol de Maradona a los ingleses, el avance de la tecnología, momentos de la familia, cosas que se perdió. Pero bueno, también sabemos que el destino de él era ese. Lo que sí es importante que quiero destacar es que estamos muy agradecidas del apoyo de la gente, de que siempre se acuerdan de nosotras, que se acuerdan de él, que piensan en nosotros, que nos tienen en cuenta. La verdad que eso fue fundamental para nosotras. Muchas gracias. Saludos.
Hasta las 11. Mujeres de acá.
Un país. Una radio. Nacional.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional. La señal federal.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
10 de la mañana, 32 minutos.
Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
La información no se detiene. Búscanos, Nacional AM 870.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
De la mañana, 33 minutos, estamos en Mujeres de Acá, nos queda media hora y mucho por escuchar. Nos dedicamos a escuchar en esta etapa de Mujeres de Acá y más que nunca mujeres que fueron tanto tiempo silenciadas. Esta pequeña tanda fue un momento de seguir conversando, de seguir hablando, de seguir tirando historias. Ahora vamos a seguir escuchando voces, pero a mí me interesaba, Liliana, preguntarte también. A veces sirve también revisar la historia con los diarios de tantos días después, de tantos años después. ¿Volverías a la guerra hoy? Pero no transportándote a aquel momento de tus 26 y de tanto desconocimiento, sabiendo de qué se trató, de cómo mandaron a los soldados, de qué estabas formando parte.
En realidad no creo que sea la opción inteligente ir a la guerra. Ni ahora, ni ayer, ni mañana. Sí es necesario seguir peleando por la soberanía de las islas. De todas maneras, yo sigo sosteniendo que la vida en las islas es muy difícil. Es un territorio muy inhóspito, con pocas posibilidades. Hay que ser muy sacrificado para vivir en la isla. No es decir no porque es patria, voy. No, no es nada más que eso. Y hay que tenerlo en cuenta también. Las islas son muy frías, muy húmedas, con un terreno que no es de realidad, que no es totalmente inhóspito, y no es fácil vivir ahí.
Desde la mirada política pregunto, ¿no? Sí. Desde los que lo mandaron a pibitos conscriptos, sí, que hoy vemos que podrían ser nuestros hijos.
Exactamente.
Desde ese lugar sentís que ¿cómo lo sentís? ¿Qué fue?
Que fue absolutamente un error. Que fue simplemente un manotazo de ahogado para salvar algo que ya no tenía salvación. Esa es la realidad.
También es muy importante, y con Valeria en la semana y durante estos días previos al programa, hablamos del después, de lo que pasó una vez que intentaron volver a la normalidad de sus vidas, a sus profesiones, a sus familias, a sus historias, y también el rol institucional de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, pero también del Estado. Un velo y un silencio para los soldados, los combatientes, pero también para ustedes.
Sí. Vamos a sumar otra voz.
De eso queremos hablar.
Norma Navarro era instrumentista quirúrgica del Ejército. Estuvo en el rompehielos Irizar, que hacía las veces de barco hospital en cercanías de la costa malvinense. Está en comunicación con Mujeres de Acá. Buen día. Gracias por estar allí, Norma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo se vive en estos días? ¿Cómo se vive esta fecha? Decíamos, ¿no? Este tema de los argentinos en general, de recuperar la historia en el día en que se conmemora y después queda un poco en el olvido, ¿no?
Sí, en realidad es como que se conmemora, o hay gente que se comunica con nosotros, digo nosotros, involucro a todos en general, ¿no? Cercano al 2 de abril y después ya fue. Un poco es eso, ¿no? Bueno, obviamente yo tengo una visión particular, como cada uno de nosotros que ha ido a la guerra tiene, ¿no? Y bueno, para mí, obviamente en el transcurso de los años ha ido cambiando mi manera de pensar.
¿Cómo es
eso? De ver y de sentir.
¿Y hoy cómo es?
Desde hace bastante tiempo, diría, no sé, unos 6 años, que fue cuando yo empecé a hablar, un poco obligada por las circunstancias, pero me hizo como poner en claro realmente qué era lo que yo había vivido en ese momento. Me refiero a lo real y concreto, ¿no? Porque tenía una visión, o sea, de algo que cada 2 de abril en general lo pasaba sola, y bueno, en el transcurso del tiempo, como era algo que realmente me producía mucho dolor, y al principio lloraba, como mecanismo de autodefensa con el tiempo me fui alejando realmente, o sea, de eso que me hacía mal sin saber demasiado por qué, o es decir, bueno, yo en el transcurso del tiempo sé cuál es la razón, pero que tiene que ver con un tema humanitario y no tiene nada que ver con la política. Pero desde que me involucré más y conocí por qué tiene sentido que se reclamen las islas y por qué es tan importante para nuestro país realmente contar con esos inmensos recursos que no se tiene ni idea de lo valioso que sería para la República Argentina, siempre hablando obviamente de una buena administración en cuanto a política exterior, ¿no?
Sí, el tema son los costos que uno se... el costo, ¿a qué precio, no? Recuperar las islas, porque creo que todos tenemos exacerbada esa idea de que las Islas Malvinas son argentinas, pero revisando la historia, de hecho hay muchos sectores que reclaman que se los reconozca, más allá de como veteranos y héroes, en todo caso, y heroínas, como víctimas de terrorismo de Estado.
Mira, yo en particular, o sea, en ese momento lo único que tenía conciencia es que era una locura pelear contra la OTAN, porque en realidad, bueno, como fue, no era solo luchar contra Gran Bretaña, sino con países aliados. Fue en realidad, o sea, tanto al gobierno británico en ese momento, la señora Thatcher y acá, o sea, fueron razones políticas que convinieron a ambos países, al menos en Gran Bretaña, bueno, tuvo una amplia repercusión a favor, y acá fue lo contrario. Pero, perdón, me perdí en la pregunta.
No, estábamos hablando de los precios, ¿no? A qué precio uno puede intentar recuperar. Pero, de todas maneras, queremos apuntar más a lo que te pasó a vos, a lo personal, y a ese después que decía Marce, ¿no?
Claro, porque pensaba y comparaba, Norma, en el reconocimiento y la recepción que tuvieron las mujeres británicas una vez que regresaron a Inglaterra, y lo que ha pasado con ustedes, y en vos, y en la historia de Liliana, de muchas valientes mujeres, hoy mujeres adultas que en ese momento tenían las más pequeñas 15, 16 años, hasta 20 y poquitos. Quería preguntarte qué te pasa a vos a medida que va pasando el tiempo con el Estado, con la fuerza, con el ejército, con este no reconocimiento de esto de silenciarlas y que sus historias de vida sean tan poco conocidas y valoradas.
Te voy a terminar de contestar la pregunta que me hiciste antes. O sea, en absoluto estoy de acuerdo. Pienso que siempre se tiene que hacer las negociaciones a nivel diplomático, nunca una guerra, porque es algo devastador. Y bueno, de hecho lo fue aquí. Y bueno, como digo, o sea, no fue solo el 2 de abril, sino la lucha que tuvo escenario las islas, y además mucho después, son 35 años donde realmente se ha vivido, no puedo decir, sé que es un término muy trillado, pero bueno, creo que no hay una forma más clara de decirlo, la desmalvinización, uh-huh. O sea, que se produjo sistemáticamente desde entonces, y diría que también en los diferentes gobiernos, yo no me quiero meter en política porque, bueno, obviamente algunos piensan una cosa y otros otra, pero el costo de esa guerra ha sido demasiado alto.
¿En lo personal?
En lo personal.
Digo, esta cuestión de las secuelas, ¿no? Secuelas psicológicas, físicas, porque muchos hablan de los caídos, y por supuesto que eso está cuantificado, pero ¿qué pasa con las secuelas? Recién lo hablábamos con Liliana, ¿no? El día a día, se siguen sintiendo los efectos de la guerra, al día de hoy.
Sí. Sí. Yo particularmente no es un tema que voy a tratar ahora con ustedes, ese tema mío, ¿no? Uh-huh. Pero sí, especialmente cuando no se tiene idea de qué es lo que a uno le pasa. Y bueno, refiriéndome a las secuelas y demás, o sea, hay que tener en cuenta que han fallecido 649 personas, excombatientes, desde que se volvió de la guerra hasta el día de hoy. O sea, es igual al número, o casi igual al número, de los fallecidos en las islas. Lo cual es una locura. Nunca se contó con un sistema efectivo de recuperación, o al menos de paliativos para ir solucionando el tema. Uh-huh. O sea, lo único que tengo que admitir que no conozco, que vi en el diario que hay un centro de ayuda para veteranos de las Fuerzas Armadas.
Eso también habla, Norma, también esto de no contar la historia, no cuantificarlo, habla de la Argentina, habla de todos nosotros, hasta este 2017 con otras historias, por supuesto que no tiene el dolor y la tragedia de la guerra de las Malvinas, habla de nosotros, de no ponerle nombre, apellido, cantidades y una cara visible, en este caso, sin lugar a dudas, una de las historias más dolorosas de nuestro país. Agradecerte mucho, Norma, sabemos que hoy es un día, lo son todos los días, pero tener tu testimonio y el de Liliana que está aquí en el estudio. ¿Se quieren saludar? ¿Estuvieron charlando por teléfono?
Mucho estuvimos charlando, como 2 horas y media.
Para nosotras es muy importante escucharlas porque este programa habla de nosotras, de las mujeres, qué nos pasa, qué sentimos, qué necesitamos, y más allá de hacer un homenaje, como van a tener las 24 horas en todos los medios de comunicación, nos parecía importante escucharlas. Así que, Norma, agradecerte, mandarte un fuerte abrazo, no solamente de nosotras tres, sino de todos los que te están escuchando.
Muchas gracias, yo también les mando un fuerte abrazo.
Gracias.
Y gracias por tener presente este día, que digamos, involucra a todos, ¿no?
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí escuchábamos a Norma Navarro. Hay muchas mujeres. ¿Tenías algunos nombres, Marce?
Sí, porque decíamos, claro, son invisibles, no tienen identidades, no las conocemos, pero sí tienen nombre y apellido. Y hablábamos con Liliana que el 14 de marzo del 2013 el Ministerio de Defensa entregó una resolución junto con un diploma de honor en calidad de excombatiente femenina, la misma que se le había dado a Jonada Zurduya, 16 mujeres que tienen nombre y apellido y que las vamos a nombrar y en ellas reconocer las que no sabemos, las que no
porque
tenemos acceso, porque hay más en todo el país. Son Susana Massa, Silvia Barrera, María Marta Leme, María Cecilia Riccieri, María Angélica Céndez, Mariana Soneira, Marta Jiménez, Graciela Jerónimo, Doris West, Olga Cáceres, Marcia Marchesotti, María Liliana Colino, que está aquí con nosotros, Maura Endolani, Silvia Storey, Cristina Cormac y Norma Navarro, a quien escuchábamos recién. Instrumentistas y enfermeras del ejército, se suman también instrumentistas quirúrgicas que se alistaron como voluntarias y estuvieron allí en la base de Puerto Argentino.
Un poquito de música, nos queda todavía un ratito en Mujeres de Acá y esto es Mariana Michi, Cayó el Valiente.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
Cayó el valiente la noche, cubrió de estrella su traje, marcó frontera preciso, mostró su cara lunático, el león de aquellos los bravos, con virtud los acorralaba, homenajeando a su padre el único, la leyenda de todos los rápidos, caballito de guerra, caballito de mar, deja la pelea contra lo que nunca te va a lastimar. No quiero más navegar sola.
Radio Nacional con Mujeres de Acá y pasaba Mariana Michi, Cayó el Valiente.
Contra lo que nunca te va a lastimar, no perdes nada, sabes amar.
Seguimos en Mujeres de Acá, nos quedan 9 minutos intensos. Está Liliana Colino, enfermera, integrante del Hércules, durante el conflicto de las Malvinas, durante la guerra de Malvinas. Y hablábamos, Liliana, te hacemos una pregunta para escuchar el próximo testimonio, de lo que significó después el acompañamiento, la ayuda, el sostén y la soledad, la desidia, la dejadez con la que finalmente se encontraron ustedes y los soldados de todas las fuerzas que estuvieron en combate, ¿no?
En realidad yo volví para fin de mayo. Uh-huh. Me mandaron de vuelta a fin de mayo y a principios de junio me mandaron a la Escuela de Aviación en Córdoba. Es decir, estuve 2 días en mi casa y nos mandaron a la Escuela de Aviación para hacer el curso, porque yo era cabo principal. En ese momento, a pesar de que teníamos secundario y carrera universitaria, entramos como suboficiales, uh-huh, cosa que es incorrecto, claro, en ese momento. Bueno, entonces decidieron hacer la equiparación y entonces hicimos el curso de oficiales en la Escuela de Aviación. Y allá nos enteramos que habíamos perdido la guerra.
¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas? Ay,
terrible. Nos sentimos como que todo lo que habíamos hecho no había servido para nada, fue muy violento emocionalmente.
¿Y ahí quién te sostuvo?
Y entre nosotros. Siempre fue entre nosotros, esa es la realidad, entre los compañeros siempre.
Es importante recalcar esto, porque no hubo
nunca ni apoyo psicológico, ni psicoterapéutico, ni en el campo de batalla, ni cuando volvimos, es decir, eso no existió nunca.
De hecho,
yo creo que únicamente empezó a existir cuando los excombatientes empezaron a ocupar y exigir, pero no surgió como algo absolutamente necesario y natural en el momento.
Y hablamos del acompañamiento, el sostén, de la escucha de un profesional, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud, para contener a los que regresaban a la Argentina, a sus casas. El soldado Mártires fue uno de los combatientes que estuvo en la guerra. Aquí dejó a María Laura Caparelli, muy jovencita, su compañera, su novia, y tiene una historia que no la voy a adelantar porque me parece que es tan fuerte y tan contundente, una historia de una familia y la historia de un amor truncada, pero de vuelta en casa.
Otra mujer de la guerra también, las que quedaban acá esperando.
Mi nombre es María Laura Caparelli, fui compañera durante muchos años de Jorge Claudio Mártires, él fue excombatiente de Malvinas, lo conocí cuando ya volvió de Malvinas un 10 de diciembre en un baile en 1982. A los días ya éramos novios y a los años ya éramos marido y mujer. Formamos una hermosa familia. Teníamos 3 hijos. Nunca se habló de la guerra. Nunca una anécdota. Nunca algo que recordara el dolor. Sí, cosas sencillas como tengo los pies fríos, me molestan las tormentas, los truenos, nada más que eso. Hasta que un día, cuando estaba a punto de recibirse de arquitecto, después de haber luchado, trabajando y con su familia a cuestas para recibirse, que era su meta, se enfermó, nadie sabía qué era, y bueno, resultó ser una psicosis a 10 años de la guerra que lo maltrajo, que le dio dolor, que le dio disgustos, que lo enfermó, que lo atormentó y que no lo dejó vivir. Lamentablemente estuvo así 6 meses sin rumbo, sin querer levantarse, sin querer bañarse, sin querernos ver. Que éramos lo más preciado que él tenía. Hasta que un día dijo, basta, hasta acá llegué, no puedo más seguir así. Y tomó esa trágica decisión que para nosotros fue trágica, pero para él fue su alivio al dolor, su liberación. Uno siempre piensa que habremos hecho mal para esto, pero no. Fue así, él consideró que fue lo mejor. Lo que no se imaginó era todo lo que íbamos a sufrir nosotros después. Cómo salir adelante con 3 hijos y yo iba a cumplir 29 años, porque esto pasó un 1 de marzo del año 93. Iba a cumplir 29 años, tenía 3 hijos. Uno de 5, otro de 4, otro de 1 añito, y una mano atrás y otra adelante, porque para aquel entonces recién había salido la pensión nacional y todos los excombatientes eran desquiciados, locos, que habían venido de una guerra. No se los trató bien, no los querían, era como que los desechaban, así que para mí y para mis hijos nos costó mucho salir a flote. Ellos desde el primer momento supieron la verdad y luchan por esa causa. Luchan para que se conozca la verdad de su papá y lo que fue Malvinas. Desde ya, muchísimas gracias y espero que mi testimonio les sirva, les agradezco y que la memoria de Jorge Claudio Mártir esté presente siempre, porque muchas veces se hace honor a los que cayeron en combate, pero son muchos los que se suicidaron posguerra, no sé si no son más que los que cayeron, son muchos los que llevan ese infierno adentro. Desde ya, muchísimas gracias.
Mártire, ese era su apellido, el compañero de María Laura Caparelli.
Bueno, y en esta historia reflejada tantas otras, miles de soldados, porque el martirio llegó para los que volvieron. Estamos ya casi sobre el final, pero yo pensaba, ¿no? Los excombatientes que creyeron haberse salvado y que trajeron acá esa guerra adentro suyo, y muchos de ellos no lo soportaron y se suicidaron. Y los que decidieron no hacerlo todavía sobrellevan ese peso.
Es así. Lamentablemente no, yo creo que el país ni la sociedad estaba preparada para una guerra y eso deja muchas secuelas.
Liliana, estamos llegando al final. Liliana Colino, gracias por haber venido. Nos quedaríamos otro rato largo conversando.
Y agradecerte porque Liliana decía que le cuesta tal vez encontrar lugares donde sentirse cómoda y poder hablar de algo, tal vez la historia más importante que has transitado en tu vida, más allá de, por supuesto, tu otra profesión. Agradecerte de abrir el corazón y recordar lo que ha sido tu paso por Malvinas, bien digo, y toda tu historia. Así que gracias por haber venido este domingo.
Gracias por tenernos presentes a ustedes.
Vale la pena recordar algunas cifras, porque cuando hablamos de 45 días de combate, de 649 soldados argentinos que murieron, 300 de los cuales en el Belgrano, pero tenemos que hablar de esa otra cifra, de los 400 que se suicidaron, hay 23.000 excombatientes que perciben hoy de ANSES una compensación, pero hay muchos otros que no, que quedaron afuera, y de esos tenemos que seguir hablando, aunque no sea 2 de abril, y es una camp en Plaza de Mayo.
9 años.
9 años acaba de cumplir. Representa 390 ex-conscriptos nunca considerados veteranos de guerra, aunque estuvieron asignados en bases militares como Trelew, Comodoro Rivadavia, Gallegos. Se calcula que en todo el país hay unos 15.000 excombatientes en esa situación, y a ellos todos les debemos también.
Claro que sí. Nos despedimos sin antes, y en este día especial, aunque por otras circunstancias, mandarle un fuerte saludo a un amigo que se llama Nicolás. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¿Quiénes hicimos este programa fuerte, cargado?
En la operación técnica, Mauro Torres, Tomás Pont Vergés en la producción, con mucho laburo que tuvo esta semana.
Un gran trabajo de nuestro compañero, y que le ha puesto no solamente su conocimiento y la agenda, como algunos productores, también le puso su alma particularmente para este programa. Señores y señoras, por sobre todas las cosas, nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 de la mañana, ¿vale, querida?
Marce,
gracias por el aguante de esta semana.
Hasta la semana que viene.
Todo lo que sube tiene que bajar.